movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos, movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque, hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez.
El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha afirmado este lunes que Kiev está dispuesto, y atencione, a saltar y a bailar si con eso consigue que la Unión Europea acepte su membresía. De acuerdo con sus palabras, Kiev ha cumplido todas las condiciones necesarias para que comiencen las conversaciones sobre su adhesión al bloque. Para hablar sobre este tema y cuestiones vinculadas, estoy junto al sociólogo, docente y comunicador especializado en estudios internacionales, Aníbal Garzón. Aníbal, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Gracias, un abrazo con vosotros otra vez. Gracias a Spuni y a ti.
Muchísimas gracias a ti, Aníbal. Bueno, los comentarios de Kuleba tuvieron lugar en medio de los temores, precisamente de los líderes políticos, que Hungría pueda vetar la apertura de las negociaciones sobre la incorporación de Ucrania a la Unión Europea y el suministro de ayuda económica a Kiev. Pero con el correr de los minutos vamos a ver que no es solo Hungría, ¿no? Dijo Kuleba, podemos saltar, podemos bailar, si eso es lo que nos piden, además de lo que se ha hecho. Aquí surgen dos preguntas, Aníbal. Es, primero, eso de podemos bailar y saltar, da la impresión de como que si fuera un circo todo esto, ¿no? Y por otro lado, también habla de como que ya han cumplido las condiciones. ¿Qué comentarios nos puedes hacer acerca de estas dos situaciones?
Sí, yo creo que haciendo un primer análisis contextual, no solamente que viene de ahora en el 2023, eso ya viene justamente detrás del golpe de Euromaidan en el 2014. No olvidemos que ese golpe de Estado contra un gobierno en ese momento de Ucrania que se estaba acercando más a Rusia viene por los intereses de la Unión Europea, y hablaremos también de otro actor que no hay que olvidar, que es la OTAN, en el tema de Ucrania. ¿Qué pasó en ese momento? Que, claro, el gobierno de Ucrania llamó a la puerta al Fondo Monetario Internacional, llamó a la Troika, que la Troika estaba haciendo sus estrategias como en tanto en Grecia, en España, que es un país de la Unión Europea, pero llamó a la puerta con el tema del crédito y se vio claramente los intereses que había. Entonces, el hecho de Ucrania acercarse mucho más al eje, podríamos decirlo así, ruso, vino la injerencia por parte de Estados Unidos. No olvidemos que ya lo dice el nombre, Euromaidan. Quiere decir que esto ya viene casi una década detrás de la estrategia de que Ucrania sea un país de la Unión Europea. Pero no solamente de la Unión Europea, yo creo que al final hay que analizar también cómo ha sido la integración de países que se han aliado a la Unión Europea y posteriormente a la OTAN. No olvidemos el caso de los países bálticos, no olvidemos el caso de Polonia, el caso de Hungría, el caso de República Checa, todos esos países de Europa del Este que paralelamente se vio claramente la entrada a la Unión Europea con un objetivo. No solamente en esa integración en la Unión Europea y posteriormente, que también busca el Eurogrupo, que sería utilizar la moneda común del euro y Banco Central Europeo, sino también entrar en el tema de la OTAN. Por eso es un poco la estrategia de que dice el mismo gobierno de Ucrania, bailaremos y haremos lo que sea porque nos interesa finalmente en el tema de entrar a la Unión Europea, que también eso nos abra una puerta para poder entrar en la OTAN. ¿Qué es el objetivo final que quiere Ucrania para poder de esa manera implementar lo que es el artículo 4, el artículo 5 de la OTAN, que cualquier país amenazado por una fuerza externa, todos deberían participar? Y eso es lo que está intentando Ucrania, porque sabe ahora mismo que tiene actualmente ya los tiempos corriendo, ¿no? Vemos ahora mismo que están diciendo ya que Estados Unidos no va a seguir financiando, que ha financiado 100.000 millones de dólares, si no me equivoco, en lo que llevan de la guerra de Ucrania, y ya hay una posición muy crítica, por el coste que está llevando, y las pérdidas constantes del bloque occidental. Por lo tanto, creo que hay un desgaste que yo analizo, que creo que el conflicto se puede ir finalizando, y está viendo Ucrania que el interés rápido es entrar a la Unión Europea y posteriormente en la OTAN para asegurarse la participación en el conflicto más directa de terceros países y seguir el conflicto beligerante contra Rusia. Esa es la principal estrategia. Por lo tanto, no es algo nuevo. Eso viene ya de un proyecto del golpe de 2014. Lo que está viendo Europa que le está saliendo caro. Entonces, ahí vienen posiciones críticas. El caso, por ejemplo, como bien comentabas, de Hungría. No olvidemos que es un país de los más reacios dentro de la OTAN, que impuso posiciones críticas con la entrada de Finlandia y Suecia. Suecia, al igual que Turquía, porque tiene sus relaciones económicas con el tema de Rusia. Sabe que todo bloqueo que se le haga a Rusia, está haciendo sanciones desde el 2014, tiene un efecto boomerang, y Europa lo está sufriendo. El efecto boomerang, por ejemplo, con el tema de la inflación y el tema del gas, que Rusia tiene otro tipo de mecanismo. Por lo tanto, en resumen, vemos que Ucrania ahora mismo está lanzando la última piedra ya de posibilidad, ¿no?, en este conflicto, que es entrar, vuelvo a decir, a la Unión Europea, y posteriormente a que eso le abra las puertas para poder entrar en la OTAN como país oficial e intentar involucrar al máximo posible de países de la OTAN, 29, ahora son 31 si no me equivoco, en ese conflicto como ya la última piedra contra Rusia. Creo que va a ser difícil, no olvidemos, y no alargándome mucho más, no olvidemos que la entrada a la Unión Europea tiene un proceso largo, hay países todavía que están en proceso, ¿no? Si no me equivoco, incluso se habla, ¿no?, de algunos países de la antigua Yugoslavia, hay países que están en proceso, creo que Georgia también.
Y el caso de Turquía, ¿no?, también, ¿no?, más de 20 años ya.
Exacto, Turquía, lo que pasa es que Turquía hay un tema ahí, ¿no?, de censura, porque no olvidemos que dentro de este panorama de la Unión Europea también juega un tema de cultura. No olvidemos que Turquía es un país islámico y la Unión Europea, que se llama ser libre, ¿no?, libertad de religiones y tal, no, lo que están dando ahí es una posición más católica y protestante. Por lo tanto, siempre ha habido la limitación de entrar a la Unión Europea por parte de Turquía, porque también la Unión Europea no es un ámbito multicultural como otros mecanismos interregionales, como podríamos hablar del tema de BRICS, que hay países de diferentes culturas y religiones. No, la Unión Europea es una posición occidentalista, cristiana, y esa ha sido la censura que se le ha hecho constantemente a Turquía, que es un país mayoritariamente islámico. Sí que es un miembro de la OTAN, pero la Unión Europea limita su entrada porque, bueno, está justamente en ese tema de la frontera. Veremos un poco lo que va a pasar, pero yo creo que es un proceso de adhesión lento, y si la Unión Europea y la OTAN, que finalmente tiene ese vínculo, ven a Ucrania ya que no es posible, ¿no?, el ganar esta guerra contra Rusia, van a intentar complicar su entrada en la Unión Europea, porque vuelvo a decir, es un proceso largo, hay países que han tirado hasta 10 años de integración, y los datos económicos, que son los principales de la Unión Europea, no acompañan a Ucrania, en un país de déficit y de deuda, no olvidemos la deuda que tiene con este conflicto armado.
Hablábamos del tema Hungría, ¿no? Ha hablado el jefe de la diplomacia húngara, Péter Szijjártó, indicó que no piensa ceder ante la tremenda presión que asegura enfrentar, según dijo la evaluación de la Comisión Europea, de que Ucrania está cumpliendo con sus obligaciones, simplemente no es cierta. Por supuesto, dijo, estamos a favor de estudiar qué formas más estrechas de cooperación se pueden prever con Ucrania, pero la adhesión no es de ninguna manera el tipo exclusivo de estas formas de cooperación. Pero además, días pasados se había pronunciado ya por enésima vez, por decirlo de algún modo, ¿no?, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en una entrevista con Le Point, siendo un país vecino, Hungría, dijo Orbán, sabe exactamente lo que está sucediendo en Ucrania, pese a la opinión de París, Bruselas y La Haya, según enfatizó. En este contexto, Orbán calificó de sencillamente falso el informe de la Comisión Europea, que afirma que Kiev ya ha cumplido 4 de las 6 requisitos obligatorios para adherirse al bloque. Se sabe que Ucrania es uno de los países más corruptos del mundo. Es una broma. No podemos tomar la decisión de iniciar un proceso de negociación de adhesión, argumentó. No la tienen fácil, ¿no?, Bruselas con Hungría en este sentido, ¿no?
Hay una experiencia de la Unión Europea previamente que muchas veces nos olvidamos, y ahí yo creo que tiene parte de razón Orbán, que no hay que fiarse de los datos que a veces hace la Comisión Europea. El ejemplo claro fue el tema de Grecia. Si comparamos el tema de Grecia, que es un país que está en el Eurogrupo, es decir, que utilizó desde un principio ya con el Tratado de Maastricht el uso de la moneda del euro en el 2002, vimos en esa crisis financiera del 2008-2012, después de la crisis no expansionista por parte de Estados Unidos, que los datos se habían manipulado en Grecia justamente por Goldman Sachs. Goldman Sachs, que fue el banco que cayó en la crisis financiera del 2008, había manipulado los datos de Grecia económicos, su déficit dentro de la Unión Europea, dentro de la Comisión, y se vio claramente que no cumplía Grecia los criterios y los indicadores para entrar en el Eurogrupo. No olvidemos que la Unión Europea son, ahora mismo si no me equivoco, 27 países, uh-huh, y en el Eurogrupo me parece que pertenecen 12, que son los países que sí que utilizan el euro como moneda, ¿no?, y son parte del Banco Central Europeo. Grecia no cumplía los criterios, pero todo, ¿no?, la manipulación que hubo de Goldman Sachs y tal, además que luego pues siempre había también ese debate interno de si Grecia, ¿no?, que la cuna de la democracia europea, tal, tal, entonces entró. Además, era un país que de los años 70 era miembro de la Unión Europea. Pues esa experiencia nos dicen ya de cómo nos podemos fiar de datos del Consejo Económico Europeo, del Banco Central Europeo que está en Frankfurt, ¿no?, y esos porque finalmente puede ser que no se cumplan datos, como bien está señalando Víctor Orbán, pero hay un interés geopolítico. Entonces, no cumple los criterios de adhesión Ucrania para ser miembro a corto plazo, cortoplacismo, la Unión Europea tiene que cumplir con indicadores, con déficit, con todo lo que lleva el proyecto del capitalismo europeo, ¿no? Son datos macroeconómicos. A veces no importan la pobreza, las desigualdades, sino lo que importa principalmente son los datos macroeconómicos y financieros, que ese es el capitalismo occidental. Pero no se está cumpliendo bien con ese déficit amplio que hay. Además, como bien comentas, también indicadores de corrupción muy amplios. Y no solamente a nivel económico, tendríamos que hablar también a nivel político, porque en Ucrania ha habido una persecución política. Ha habido ilegalización de partidos, no están convocando elecciones, ha habido persecución, hay líderes políticos en las cárceles, por lo tanto tampoco cumplen dentro de ello lo que es el Tratado de Lisboa, que es como un poco la Constitución Europea, no cumple, se está violando el derecho a la libertad de prensa, el derecho al tema político, el derecho de la libertad de opinión. Eso también pone en duda de cómo puede entrar un país dentro de la Unión Europea si la Unión Europea lo que está es dando, ¿no?, o vendiendo ese ejemplo de democracia internacional, porque es un país que no cumple con indicadores ni económicos ni políticos ni sociales, ni siquiera en el tema mediático, ¿no?, por la censura que hay. Entonces hay que poner en duda de cómo va a cumplir ese país. Vuelvo a decir, la Unión Europea muchas veces se salta a sus mismos principios, que es la lógica dentro del expansionismo de Europa, la OTAN y Estados Unidos, por los intereses propios geopolíticos. Entonces ahí está el debate de los que ponen sobre la verdad que no cumple Ucrania, y vemos aquí el caso de Orbán, más allá de su posición política, y luego otros países que tienen un interés de que entre Ucrania, sobre todo como estrategia en contra de Rusia. No olvidemos que al final es un peón Ucrania dentro del tablero de ajedrez, donde Washington decide muchas de las políticas europeas, de quién entra y quién no entra, porque finalmente el actor principal, vuelvo a repetir, es la OTAN dentro de ese bloque occidentalista.
Vamos con más declaraciones. Ya sabemos cuál es la posición, ¿no?, de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pero hizo unos matices en una reciente entrevista con Le Parisien, donde declaró que en la próxima cumbre del bloque, que se celebrará los días 14 y 15 de diciembre en Bruselas, los jefes de Estado o de Gobierno considerarán solo el inicio de las conversaciones de adhesión de Ucrania a la Unión Europea y no su adhesión o su admisión en sí. Inicio de conversaciones, algo que es rechazado, por ejemplo, por el canciller de Austria, Karl Nehammer, quien dijo, respondiendo, ¿no?, a las condiciones actuales, dijo que bajo las condiciones actuales Austria no aceptará ni siquiera conversaciones con Ucrania sobre la adhesión. Quiere decir que aparentemente ese frente que se opone a la adhesión o simplemente el inicio de conversaciones para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea parece que se va extendiendo, ¿no?
Yo creo que está habiendo un cambio de paradigma dentro de las instituciones europeas, incluso ya dentro de esa demagogia en los discursos de la ultraderecha, ¿no?, que son críticos con la OTAN o críticos de una Europa subyugada a Estados Unidos. No olvidemos que Europa ha quedado claro con el alto representante Borrell repitiendo las políticas justamente de Estados Unidos. Entonces queda claro que lo que se empieza a analizar dentro de Europa, en un discurso cada vez más creciente, es ser dócil Europa con la política estratégica de Estados Unidos. Y tenemos el caso de Ucrania. Ucrania no cumple, y a la vez, ¿no?, las declaraciones por parte de Austria, ¿no?, las declaraciones de Hungría, ha habido posiciones políticas, y esto va más allá de la izquierda a la derecha, sino posiciones a favor de una soberanía y una independencia de Europa, porque está viendo que en el tablero geopolítico internacional Europa está perdiendo cada vez más poder económico y geopolítico, ¿no?, con los nuevos crecimientos de otros países emergentes, Brasil, Rusia, China, etcétera, etcétera, y entonces ve que estar subyugado a la política de Estados Unidos, sobre todo esa política subyugada a partir de la guerra de Irak del 2003, se está dando cuenta posiciones y cada vez más discurso creciente de que no pueden cumplirse en base a la situación geopolítica por parte de Washington. Por eso es lo que viene en el caso de Ucrania. En estos dos años se están analizando las posiciones y Europa ha sido justamente la más afectada, llevando las sanciones económicas y políticas contra Rusia. Rusia tiene su salida hacia Asia, con China, con India, ¿no?, como nuevos mercados. Estados Unidos vende el gas con, sobre todo, ¿no?, con la política de fracking, que es un gas mucho más caro. Quien está afectado con una inflación por las nubes es justamente Europa. Europa está dando claro que no puede vivir en una economía de guerra, porque además no tiene la Unión Europea ni un ejército común, depende de la OTAN. Es una diplomacia y alto representante. Y repetir ese discurso le está afectando en el tablero geopolítico y económico mucho a Europa. Por lo tanto, hay una posición cada vez más creciente en los discursos institucionales de cuidado con el caso de Ucrania. Zelensky ha perdido la legitimidad. No olvidemos que estuvo esta semana, por ejemplo, la investidura de Milei en Argentina, donde se veía claramente la posición vinculada con la ultraderecha. El Felipe VI, que es, ¿no?, el monarca español, que claramente, ¿no?, una línea conservadora. Vimos Israel, vimos Uruguay, vimos Paraguay, vimos Ecuador.
Chile.
Países, ¿no? Chile también, exacto, que fue un poco el caso ese criticado, pero hay mucha gente ya que dice que Boric no es de izquierda, no ha habido una posición muy crítica contra él, por posiciones también críticas contra Nicaragua, contra Venezuela o contra Cuba, ya no viene justamente que ha sido algo no inesperado, pues esas posiciones quedaron claro con Zelensky ahí, que además Orbán, lo que hablábamos, le tuvo una conversación que no se quedó claramente, pero fue crítico con Zelensky en la posición suya a nivel geopolítico. ¿Quiere decir esto? Que queda claro que Ucrania tiene una posición bélica, con Zelensky tiene una posición totalmente que le lleva a posiciones no cómodas a la Unión Europea. Y en estos dos años de análisis, a nivel económico, geopolítico, la Unión Europea ha salido muy perdida. ¿Qué apuesta el interés de la Unión Europea, por lo tanto, apostar por Ucrania de una manera ciega cuando ha visto el impacto que está teniendo económico, político, Europa? Ya no vemos esas manifestaciones en Europa con la guerra de Ucrania. Hay una opinión pública cada vez más crítica con la posición de Europa y esa pérdida de soberanía. Y creo que posiciones, vuelvo a decir, entre derechas e izquierdas, esto va más allá de una posición doctrina política, sino es más bien una visión geopolítica y pragmática, ven que Europa ha cometido un gran error y no quieren seguir continuando con ese error de centrarse al 100% en Ucrania, donde se ve que está decidiendo Ucrania en su vínculo con Estados Unidos toda la política exterior de la Unión Europea. Yo creo que es una posición clara y cada vez más creciente. Veremos que el 2024 va a ser un año, supongo, interesante, ¿no? Hipotéticamente, porque pueden pasar cosas importantes en el caso de Ucrania, porque hay un desgaste ya tremendo en Europa sobre el caso de Ucrania, e incluso en Estados Unidos, que ya se habla de no prorrogar presupuestos militares con Ucrania, que ya supera los 100.000 millones de dólares.
Justamente para ese lado quería ir, Aníbal, ¿no? Porque Estados Unidos, los republicanos ya han dicho claramente, han fijado su posición, ¿no? Con respecto a este tema, también en Europa, por un lado los 61.000 millones de dólares en Estados Unidos, por otro lado, los 50.000 millones de euros en Europa, ¿no? Salió a hacer declaraciones la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, recordemos, es verde, ¿no? Annalena Baerbock. Ella dijo que en Europa se habla cada vez más del cansancio de Ucrania y en este contexto se pregunta si el apoyo de Occidente a Ucrania está llegando lentamente a su fin. No obstante, declaró que el congelamiento de hostilidades deja a Europa bajo amenaza y sería una oportunidad estratégica para que Putin restableciera su influencia militar. Dijo textualmente, el congelamiento del conflicto no solo significaría que Ucrania renunciara a la parte ocupada de su territorio y las personas que viven allí, sino que también entregaría todo su territorio a la violencia continua de Rusia, al fuego de drones sobre Kiev, Odessa o Jersón. Opina que Occidente respalda a Kiev no solo por lealtad a un amigo, sino también porque este apoyo redunda en interés de nuestra propia seguridad, y manifestó que al realizar su operación en Ucrania, Rusia busca un orden mundial de violencia imperial, en el cual el derecho internacional no es nada, el poder del más fuerte es todo, y la voluntad de romper descaradamente las reglas es una ventaja estratégica, ¿no? Si uno no supiera el contexto, pensaría que estaría hablando de Estados Unidos, ¿no? Pero esto, digamos que choca con lo que ha declarado hace poquitos días el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius, quien dijo Alemania no es aliado de Ucrania y por lo tanto no forma parte de una alianza, respondiendo a críticas expresadas por medios como Welt, ¿no? Según el cual la estrategia de apoyo proporcionada por los aliados occidentales garantiza que Kiev tenga demasiado que perder y muy poco que ganar. Ofrecemos lo que podemos, lo mismo se aplica a casi todos los demás aliados y socios, fue lo que dijo el ministro de Defensa alemán. Hay como un choque interno ahí en Alemania también, ¿no?
Sí, yo creo que al final hay choques internos, tanto dentro de la Europa como en Alemania. No olvidemos que es un gobierno de coalición dentro de, ¿no?, el Partido Verde, Partido Socialdemócrata, y están viendo una pérdida de Alemania en la geopolítica, más allá de lo que con los errores de Merkel y la posición más conservadora, pero sí que Merkel fue más pragmática en las relaciones internacionales. No olvidemos que Alemania es el país donde tiene las bases militares de la OTAN más importantes, como el caso de Rammstein. Entonces, Alemania ha perdido parte de su soberanía, ha perdido parte, sobre todo en el gobierno más socialdemócrata, ¿no? Parte de esas relaciones, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Nord Stream 1, Nord Stream 2, las relaciones con Rusia, el expresidente Schurer, ¿no?, que era incluso asesor de empresas de gas ruso, ¿no? Y entonces se ha visto ahora mismo como una pérdida de cómo Alemania, que parecía que no había tenido un gesto así en ninguna guerra, ni en el tema de Irak, ni en el tema de Libia, se posicionó a favor de la OTAN al 100% y ya tiene unas consecuencias económicas muy importantes. Entonces, ahora, analizando estos dos años, se está dando cuenta que Alemania está perdiendo su papel, tanto geopolítico como cómo la afecta económicamente. ¿Qué pasa además? No olvidemos que se van a dar en Alemania planes de austeridad. Hemos vivido ahora mismo como una burbuja por las medidas post-COVID en Europa, las medidas de post-COVID, entonces ha habido como, bueno, pues una flexibilidad en el déficit público, pero estamos teniendo ahora que el gobierno alemán socialdemócrata va a hacer recortes, recortes en los presupuestos sociales, está presentando ahora mismo el presidente alemán. Entonces, esos recortes vienen porque, vuelvo otra vez, cierta austeridad, porque ya hemos pasado, ¿no?, esa crisis del COVID, intentar la flexibilidad, y volvemos a la realidad europea de sus planes, de la troika, los recortes, etcétera, etcétera. Y eso lo ha implementado el gobierno socialdemócrata. Entonces, ¿cómo podemos justificar recortes sociales, salud, educación, infraestructuras, mientras se está potenciando el presupuesto militar? Y eso es uno de los debates que hay a nivel interno y de críticas. Incluso en el gobierno español ha sucedido lo mismo, presupuesto del Estado, donde a nivel central se ha potenciado más el presupuesto de la OTAN y militar que la educación y la salud a nivel central. No olvidemos el tema de comunidades autónomas. En Alemania está pasando también lo mismo. Están todos enfocados en los criterios del 2% de presupuesto militar. Eso está llevando a que muchas posiciones pacifistas, críticas con los conflictos, y además ahora no olvidemos que se suma también un indicador más, que es el tema de Gaza, donde se ha quedado las posiciones claras del gobierno alemán a favor, ¿no?, de ese genocidio sionista, pues eran posiciones muy críticas con el tema bélico. Y eso es lo interesante que hay que analizar ahora mismo en el 2024, de esos recortes sociales, vemos cómo es el tema militar que está detrás. Eso como primer factor. Y el segundo, crítica, vuelvo a decir, dentro de un mundo multipolar, se está dando cuenta también Europa que si o juega dentro del mundo multipolar, que parecía que iba a entrar en ello, ¿no?, con Alemania y con Rusia, sus relaciones, o va a ser afectada gravemente a nivel económico y va a quedar fuera de juego en estas nuevas estructuras internacionales. Ese es otro punto que hay que tener en cuenta dentro de ello. Por lo tanto, las divisiones internas están hechas. No olvidemos que, vuelvo a repetir, Europa no decide muchas de sus decisiones porque finalmente es un aliado de Estados Unidos. Y quien interesa volver a crear ese muro de Berlín, como lo repito muchas veces, es justamente a Estados Unidos. La alianza entre Bruselas y Moscú sería algo que afectaría mucho a la hegemonía de Estados Unidos y, por lo tanto, van a intentarlo reiterar constantemente. Sumando, y para finalizar, que hemos visto que el gobierno alemán, que es un partido socialdemócrata, y quien tiene más influencia de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial es justamente la socialdemocracia, porque era un referente y una herramienta válida en contra del comunismo soviético, no era la derecha. Hoy en día estamos viendo las repercusiones porque está siendo mucho más dócil la socialdemocracia alemana que el gobierno de Merkel respecto a sus relaciones internacionales.
Muchas gracias, Aníbal.
Muchas gracias a vosotros por la invitación. Un abrazo fuerte.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.